una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son exactamente las 7 de la tarde con 5 minutos y estamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Y es de veras un gustazo estar de nuevo en estos micrófonos de Radio Universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde Miguel Ángel Ocaña Reyes, su servidor, acompañado de mi buen amigo César Gilabert.
Un placer, y sobre todo porque estamos festejando el Día Internacional del Libro.
Manuel Canela.
Igualmente, muy buenas tardes.
Juan Valentín por allá y George Q, mejor conocido en el bajo mundo como Jorge Cue, ¿verdad? O al revés. Bueno, estamos aquí escuchando un rolononón, dice Big in Japan, de Tom Waits, que nos está presentando nuestro buen amigo César Gilabert, del disco Mule Variations. Hoy está muy bueno.
Sí, todo es bajo el mismo tono, pero tratamos de buscar alguna alternativa musical y después vamos a escuchar al trío John Mayer, ¿no? Con Steve Jordan y Pino Palladino. Es en un concierto en vivo. El libro que acabamos de escuchar es de 1999, editado en 1999. Y las rolas que vamos a escuchar enseguida es un disco que se publicó en el 2005. Entonces, tienen sus años, pero verán que el arte tiene esa facultad de que el tiempo no pasa,
¿verdad? Así es. Oye, pues hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Lectura, 23 de abril. Y bueno, hay varias cosas que han sucedido. Una de ellas, se las vamos a platicar, que es una iniciativa de la Biblioteca Los Mangos, encabezado por nuestra buenísima amiga Adriana García. Pero primero, algo de un poema, ¿no?
Bueno, sí, a partir de la semana anterior y en relación con lo que se avecina como el octavo encuentro internacional de poetas y el arte, donde denominan a Puerto Vallarta como la capital poética de América, pues hemos decidido que todos los programas de aquí en adelante, independientemente de la fecha, vamos a leer un programa. Entonces tenemos como un apartadito de poesía en el programa, es simplemente una, si acaso dos. En este caso voy a leer una poesía de Jorge Luis Borges, de su libro Historia de la Noche, y que a mí me gusta particularmente porque creo que es uno de los grandes poemas de amor, en la que tiene el formidable formato de no mencionar nada estrictamente relacionado con el amor. y mucho menos la palabra, excepto en una ocasión en el poema utiliza la palabra amor, pero para referirse al instinto afiebrado de un animal, ¿no? Todo lo demás, cuando pongan atención al poema, porque en cuanto empiecen a leerlo, se preguntarán, ¿y cómo a esto le puedes llamar un poema de amor? Y tengan paciencia, porque tarde o temprano van a entender por qué pienso que es uno de los grandes, grandes, grandes poemas de amor.
A ver, échatelo.
Entonces ahí va, se llama Las Causas. Los ponientes y las generaciones. Los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra, el hexámetro, el espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraban los caldeos. Las arenas innúmeras del Ganges. Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña. Las manzanas de oro de las islas. Los pasos del errante laberinto. El infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del Tahúr, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.
Ah, qué interesante. Muy, muy bonito.
Es algo muy propio de Borges, y Borges se ufanaba más bien de los libros que había leído, más que de sus de lo que él había escrito. Entonces él, en su falsa modestia, de toda su producción ensalza solamente unos 5 poemas que dice, bueno, de estos sí me... Estos sí justificaron mi existencia. Pero lo que quiero destacar es precisamente eso. Es un hombre de libros, ¿no? Que decía en un poema, que después leeremos en otra ocasión, que concebía el paraíso como una modalidad de biblioteca, ¿no? Entonces,
hay un cuento, ¿no? Hay un cuento donde lo dice.
Bueno, no, este es, si no me equivoco, es el...
Un poema de
los dones. Menciona esta idea de que dice concibo. Bueno, ya lo buscaremos y lo leeré. Pero en todo caso, ¿qué persona puede entender que el paraíso es una modalidad de la del para una biblioteca es la modalidad del paraíso? Pues una persona para la cual leer es un acto de felicidad, ¿no?
Así es.
Y bueno, con el paso del tiempo y con una vida mía entregada en gran parte a los libros, no solamente acepto, admito y comparto la idea de que leer es un acto de felicidad, sino que también es un acto de amor. Es una acción de crecimiento debido al conocimiento, al autoconocimiento que te procura el ejercicio de la lectura. Y además, conforme uno va, como resultado de las muchas lecturas, es decir, va adquiriendo una clase de entrenamiento, pues es ese entrenamiento te vuelve o te dota de unas habilidades que te permiten disfrutar ampliamente el don de la lectura, y de cuya máxima concentración posible en forma de texto, pues nos lo ofrecen hasta ahora el libro en un asociada a un tipo de cultura. Claro, ya hay otros instrumentos de lectura muy muy poderosos, pero el libro como un instrumento tecnológico todavía tiene algo de futuro en el estudio, y por lo tanto tener un día es un de gozo a nivel internacional, porque es un día establecido,
un gozo muy íntimo, ¿no? También, ¿no?
A nivel de las grandes de los grandes instrumentos internacionales como la UNO, es una fecha sancionada mundialmente, y en una gran cantidad de países pues lo que hacen es leer un libro colectivamente, donde pues la gente se forma y lee un capítulo o un párrafo, uh-huh, dependiendo de las circunstancias, y es una manera pues de celebrar el ejercicio de la lectura como un acto de muchísima intimidad, aunque en sus orígenes la lectura era un acto público y colectivo, simplemente en razón de que había pocos libros y había pocas personas que sabían leer. Entonces, cuando se daba esa conjunción de alguien que sabía leer y existía el libro, empezaba a leerlo en voz alta y congregaba a una gran cantidad de personas, ¿no? Es un fenómeno curioso que se repitió en su momento en los días de radio, ¿no? Donde el radio convocaba a la unidad familiar, ¿no? Entonces el radio ocupaba, digamos, el centro de la sala, y a la hora de determinadas horas se reunía toda la familia a escuchar el radio. Y si esto lo quieren ver en películas, pues les recomiendo precisamente una película de Woody Allen que se llama Días de Radio.
¿Días de Radio?
Sí. Y hay toda...
A ver, primera recomendación, Días de Radio de Woody Allen.
Y hay toda una cultura relacionada con esto. Hasta en el rock hay una película donde se... Digo, una película, en el rock hay una canción que se llama la estrella de televisión asesina a los artistas de cine, ¿no? Estrellas de cine, ¿no?
Video kills the radio star. Ajá. El video mató a la estrella de radio, algo así.
Exactamente. Entonces se van formando estas asociaciones hasta llegar a otro nivel de transposición o de sustitución, donde la televisión sustituyó al radio.
Pero no totalmente.
En esa función de unificación social. Luego, la enorme capacidad de la expansión de las televisiones hizo que la televisión, en lugar de ser el factor de unidad, era pues una forma sencilla de dividir a las personas, en la medida en que cada joven en su casa, cada niño, ¿no?, tenía en su cuarto su televisión. Entonces, en lugar de unirlos, se separaba.
Y después llegó el smartphone.
Después llegó. Y se separa totalmente. En la siguiente otra, pues ya es un aislamiento total, ¿no?
Pero ¿no crees que se lea un poquito más ahora con el smartphone? O sea, independientemente de que hay muchos videos, muchos audios, herramientas como el Facebook, el Twitter, son cuestiones más de leer, ¿no? Aunque sea cortito, pero...
Lo que pasa es que podemos dividir, digamos, la lectura en dos grandes apartados, que además tendrían muchísimas subdivisiones. Una es la lectura pragmática, uh-huh, que tiene una resuelve una necesidad inmediata, como por ejemplo cuando lees un instructivo, uh-huh, o cuando lees un mensaje que te mandan. Es una lectura pragmática totalmente utilitaria, uh-huh. El deseo es descifras el texto que te mandan para recibir una información y se acabó, ¿no? Mientras que la lectura asociada a lo que es la literatura, ¿no?, el arte transformado a partir del juego del uso del lenguaje a través de la palabra, pues ya te genera una lectura sin propósito inmediato más que el del placer, ¿no? Claro. Entonces había que dividirlas. O sea, claro que la gente lee mucho, ¿no? Si lee periódico, lee los mensajes, lee un montón de cosas. Lee incluso cuando viene el camión y necesita leer los letreros para ver si la ruta es afín a lo que tú necesitas. Ese es un tipo de lectura. Pero la lectura que te ejercita como tus habilidades de pensamiento es una lectura que sí requiere otro tipo de abordaje, ¿no?
7:16, 17, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y regresamos para hablar un poco más acerca de la lectura y un proyecto que en la Biblioteca Los Mangos lanzaron precisamente hoy lunes. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
De la tarde ya con 24 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, Manuel Canela, ¿quieres leer algo, un poema?
Bueno, no precisamente leer, pero va a ser una evocación de mis 13, 14 años, que leí alguna pequeña poesía. Todavía no estoy seguro si fue en esa época el autor Enríquez o un español, pero decía algo que vine a encontrarme casi 45 o 50 años después, con un lugar parecido a lo que leí en esa ocasión, y se refería a lo que voy a decir en este momento. Para elevar a Dios el pensamiento y admirar su poder en los espacios, no es necesario un mar siempre violento, ni un sol que vierta luces de topacio. Basta una playa alejada de rumores a la que llegues por oculta vía, que embalsame el ambiente con sus flores y que tiemple el ardor de mediodía. Es una cosa que vino a ser una realidad cuando encontré una cosa parecida en Puerto Vallarta. ¿Ah, sí? O en sus alrededores.
Pues esa es la magia de la poesía, con su poder anticipatorio, con su capacidad de bálsamo, con su sus atajos para llegar más rápido a la verdad que incluso un científico. Es una serie de habilidades y de destrezas de las cuales resulta una enorme capacidad para conocer de manera muy sintética el mundo, ¿no? Y entonces a veces el mundo cabe en un poema y a veces está hasta en un solo verso, ¿no? Y va pues extendiéndonos en comprensión y por eso decía yo el programa pasado que el conocimiento de la poesía no evita que te destrocen el corazón desde el punto de vista sentimental en tu proyecto de ascenso, de conocimiento de las relaciones sentimentales. Sí, invariablemente te van a partir el corazón. Pero lo que sí hace la poesía es ayudarte a gestionar esa ruptura y recomponerte más rápido, con además no solamente más rápido, sino con mayor sabiduría, ¿no? E incluso si para las personas que deciden o que creen no querer salir del asunto y quieren ahondar así como que su propia herida, ¿no? Así echarle sal de herida, pues tienen en la poesía incluso una forma donde el dolor acaba por tener un contenido estético que acaba por emocionarte, ¿no? Y hasta uno se siente orgulloso de su propia, ¿no?
Pero en cualquiera de los dos casos es enriquecedor.
Simplemente recuerdo la perplejidad de alguien, aunque este es una letra de un tango, pero estoy hablando del proceso creativo en el que las palabras de pronto, ¿no? Sirven para trasladar un significado íntimo, interior, ¿no? Hacia un oyente. Y es el tango donde dice, me parece mentira, ¿no? Que después de haber querido, ¿no? Como he querido yo, me encuentre tan solo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas donde la poesía da para todo. Bueno, pero eso es una poesía romántica, pero la verdad es que la poesía tiene que ver también con tu conexión con el mundo, ¿no? Incluso puede ser, puede anular la importancia de la relación personal para enseñarte a ver el mundo, ¿no? En una visión comprometida y de muchísima comprensión, donde no pasa para nada ningún artilugio que tenga que ver con el corazón, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esas son las posibilidades de la poesía. Y bueno, desde luego, lo importante de la poesía es que hay poetas para todos, ¿no? Por lo tanto, me parece verdaderamente imposible, ¿no? Excepto por una disfunción de carácter cognitivo o mental, que alguien pueda decir con verdad que no le gusta la poesía, ¿no? Entonces, hay poesía hasta para quienes afirman que no les gusta la poesía, y la razón por la que afirman es que no han encontrado ese vehículo donde las palabras del poeta le dicen a uno, ¿no? A diferencia de aquellos que, bueno, tienen ganas de decir algo y sienten que su emoción es tan turbulenta, o tan compleja, tan llena de confusión, que no encuentran las palabras, ¿no? Que de pronto es como dice, ay, si yo tuviera palabras para decirlo, y de pronto se encuentran con una poesía que los dice, ¿no? Recuerdo una película que también recomiendo, que se llama Cuatro bodas y un funeral, ¿no?
Sí.
Entonces, si la recuerdan, hay una parte culminante de la película donde uno de los personajes a quien se le murió su pareja, obviamente está padeciendo el enorme dolor de la pérdida de su pareja, quien amaba profundamente. Y entonces, en la tradición inglesa, el ser querido más cercano está obligado a decir unas palabras, ¿no? Un panegírico, por la persona que ha fallecido. Y entonces él asume ese papel y en medio de su dolor dicen, miren, yo no sé lo que decir, no sé cómo yo decir las cosas, pero sí sé que hay un poeta que se llama Auden, ¿no? Que escribió, por cierto, ese poema se llama Funeral Blues, dice, pero él, Auden, sí lo dice por mí, y se lanza leyendo el poema, ¿no? Si hay incluso ocasión, lo leeré más tarde. Pero entonces la idea es cómo, ¿no? Esa poesía, ¿no? Fue capaz de expresar lo que él sentía que por sí mismo no, no.
No era posible.
No era posible. Eso es cuando yo digo que encontrar el poema que te dice, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, aprovechando esto que estás hablando de poesía, pues recordar que del 25 al 28, o sea, dentro de dos días, del 25 al 28 de abril, ya va a estar realizándose por octavo año consecutivo este Festival de las Letras en la Mar, aquí en Puerto Vallarta, en las instalaciones, bueno, en diversas instalaciones de aquí de Puerto Vallarta. Ya ves que se ha hecho ahí en la Plaza de la Hermandad, que está ahí en el hotel de... En el hotel que está, en el primerito hotel que está entrando al centro, ahí pueden estar. También va a haber actividades en el Cook, si no mal recuerdo, y también ahí en la Biblioteca Los Mangos, además de otros espacios. Bien, este encuentro internacional va a haber poetas vallartenses y va a haber que van a dar a conocer sus obras, como en otras ocasiones, ¿no? Desde el primer evento de Poetas en la Mar, los jóvenes vallartenses han tenido una oportunidad, pues, de convivir con poetas de muy buen nivel y estar expresando sus palabras, sus letras. Entonces es la idea de este espacio. Bueno, el grupo El Tintero, por cierto, también de nuestro buen amigo Paco Quesada, estará también participando, y va a haber una lectura de poesía que se llama Bajo la Luna de Vallarta, donde además los poetas invitados, el público vallartense, participa activamente, y también dicen se tendrá la tradicional lectura poética Pásele Marchantita. Aquí también hay poesía en el mercado municipal Emiliano Zapata. Además, será un homenaje al poeta Francisco Hernández por su trayectoria, a quien se le entregará la presea del Caracol de Plata, considerado el máximo galardón del encuentro, y se presentará también la colección de poesía Letras en la Mar, con obras de Karina Macías, Raúl Gibran y Ramón Domínguez. Dentro de la celebración por el centenario que brinda este encuentro de poesía, se develarán las esculturas La Langosta Lectora de Jaime Tafoya en el auditorio del Centro Cultural Cuale y El Pelícano de Ramis Barquet, esto en el Paseo de la Marina Vallarta. El programa completo, bueno, lo pueden consultar ustedes en www.cuc.udg.mx. Así es que, pues ya saben, si les gusta la poesía, acercarse a este ambiente, ahí está la dirección electrónica para que vean exactamente dónde pueden estar presenciando el encuentro de poetas. www.cuc.udg.mx. Ahí está la información. 7:33 PM. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Genio.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Este es Blues del Funeral de H. Auden. Detengan todos los relojes, corten el teléfono, impidan al perro ladrar con un suculento hueso. Silencien los pianos y con apagado tambor saquen el féretro. Dejen venir a los dolientes. Dejen a los aviones circular gimiendo en el aire, carabateando en el cielo el mensaje: él está muerto. Pongan crespones alrededor de los blancos cuellos de las públicas palomas. Dejen a los agentes de tránsito portar guantes de algodón negro. Él fue mi norte, mi sur, mi oriente y occidente, mi semana laboral y mi descanso dominical, mi mediodía, mi medianoche, mi charla, mi canción. Pensé que el amor duraría por siempre, me equivoqué. Ahora no se desean las estrellas, apáguenlas todas, empaquen la luna y desmantelen el sol, vacíen el océano y barran el bosque, pues nada ahora puede siquiera llegar a algo bueno. Ese es un poema maravilloso, y este es precisamente el poema que el protagonista de la película Cuatro Bodas en el Furia decide utilizar para expresar lo que él siente, ¿no? Aunque y donde él se apropia de las palabras de Auden, ahí no importa quién, como dice Skármeta en su libro El cartero de Neruda, la poesía no es de quien la hace, sino de quien la necesita, ¿no?
Así es.
Y se procura hacerla.
Eso es suya.
¿No?
Oye, pues déjenme comentarles que la tarde de este lunes, ahí en la Biblioteca Los Mangos, nuestra buena amiga Adriana García, acompañada de otras notables personalidades, hicieron la presentación del Consejo Promotor de Lectura a los Mangos, iniciativa que invita a los ciudadanos, representantes de centros educativos, organizaciones de la sociedad civil, artistas, gestores, profesores, padres de familia, estudiantes, gente de todas las edades, credos y filias políticas, a reflexionar, analizar, proponer, promover hábitos y prácticas que favorezcan la alfabetización, la comunicación y el desarrollo. El Consejo Promotor de Lectura a los Mangos tiene como principio el postulado de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según el cual la alfabetización es también una fuerza motriz del desarrollo sostenible, ya que permite una mayor participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud y la alimentación de los niños y de la familia, reduce la pobreza y amplía las oportunidades. Y vamos a escuchar lo que comentó precisamente al respecto Adriana García, directora de la Biblioteca Los Mangos.
La verdad última, no esperar a los lectores en la biblioteca, sino ir por ellos, saber qué los motiva. Creo que todos aquí tenemos una historia con la lectura que nos ha realizado como seres humanos o que nos ha hecho felices como seres humanos y queremos compartirlo con los demás. Faltan aquí jóvenes, estudiantes de preparatoria que también están en el consejo. Kenia, que está en la universidad. Kenia, que es una escritora maravillosa, que está en la licenciatura en psicología. Kenia Zárate, falta César, falta Zuli, chicos que han hecho el servicio social en la biblioteca y que están comprometidos con la promoción de la lectura desde su trinchera, ¿no? Desde su canal de YouTube, desde su celular, desde su Facebook. Falta Karina Macías, que también es, bueno, productora de radio, locutora, músico, poeta, loca. Faltan amigos que se van a sumar y bueno, y una de las cosas que queremos hacer hoy, que les queremos pedir que nos ayuden, es a pasar el mensaje. Este consejo está abierto a todo el público, a toda la gente que quiera participar, que tenga algo que decir. La intención es básicamente hacer una reflexión y un plan. Yo decía hoy con unos amigos que nos entrevistaron en el radio que cuando pensamos, vemos esos videos de la educación en Dinamarca y cómo los niños son súper libres en Suecia o en Suiza o en Islandia, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que han puesto en la educación las prioridades de la comunidad, ¿no? Y no un plan antiguo, rígido, que no necesariamente atiende a las demandas de la sociedad.
Este consejo habrá de crear el mecanismo que permita primero conocer el estado actual de la alfabetización y los factores que lo determinan, para luego establecer una visión que aliente la colaboración en la materia de promoción del aprendizaje continuo a través de la lectura, la escritura, la comprensión, la oralidad, el cálculo y el entendimiento del contexto. Los miembros del Consejo Promotor son profesores de diversos niveles académicos, estudiantes, bibliotecarios, comunicadores y creadores. Y bueno, la invitación, comentaba Adriana García, está abierta precisamente a todos aquellos que tengan ganas de ser promotores de la lectura. La Biblioteca Los Mangos y el Consejo Promotor de la Lectura, confirmó ahí Adriana García, están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La tarea es local y aún así es enorme, pero hay un enorme entusiasmo por regalar a esta ciudad una larga vista, una vía de crecimiento y desarrollo que, si bien no ofrece resultados milagrosos de la noche a la mañana, está aprobado, es capaz de transformar positivamente el horizonte de los individuos y los pueblos. Bueno, pues Consejo Promotor de la Lectura va a estar trabajando en diversas áreas y queremos nosotros sumarnos, aunque tenemos como 7 años aquí promoviendo la lectura, haciéndole algunas recomendaciones, pero si podemos hacer algo más, va a ser con mucho gusto. De hecho, había un concurso aquí en el Centro Universitario de la Costa para hacer un videoblog recomendando libros, haciendo reseñas. ¿Sí? ¿Te tocó verlas?
Sí, hemos hecho varios esfuerzos, y digo hemos en el sentido institucional de la promoción de la lectura y en sentido personal también. La lectura es fundamental y poco a poco el ir ahondando en esta complejidad de la lectura pues va generando niveles estructurales, porque una cosa es la alfabetización, que te permite, digamos, interpretar ciertas palabras, signos, ¿eh? Y demás, pero la otra es pasar a un nivel donde lo que se lee sea comprendido, ¿no? Entonces, o sea, hay varios niveles. Bueno, hay personas que saben leer y escribir y no escriben ni leen, ¿no? De hecho, hay una frase maravillosa que utiliza en el siguiente libro, por cierto, que está por publicarse, que se llama Por el Camino del Swan, Reflexiones sobre la vejez también. Está ya en, es un libro que ya está en, digamos, en, la, en el proceso de imprenta.
Está en el horno.
Y seguramente en un par de meses, una cosa así, estará ya a la luz. Bueno, ahí utilizo un, una frase que, si no me equivoco, es de Reinaldo Arenas, el poeta cubano, que dice algo así. La gente que, porque sabe leer y escribir, cree que sabe leer y escribir, ¿no? Sí. Entonces, es una cuestión paradójica, porque precisamente ese libro, en la que concurren personas de la tercera edad, es exactamente el inverso de esto. Son personas que saben leer y escribir, pero creen que no saben leer y escribir, ¿no?
Claro.
Y y lo que resulta es que cuando tienen la, la cobertura, el seguimiento, el soporte, una serie de motivaciones, resulta que son excelentes escritores, algunas, como el libro lo va a confirmar. Bueno, lo que yo estoy tratando de descartar es que a veces se ha como cosificado el asunto de la lectura y de los libros, y dejan a un lado o dan por automático el hecho de la comprensión de la lectura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hay un comparativo, un estudio comparativo de cómo se leen los libros en Norteamérica, y Norteamérica habría de implicar a México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues resulta que en Canadá leen más que en Estados Unidos, aunque están muy cerca el uno del otro, pero a nivel de comprensión, claramente Canadá le saca ventaja a la capacidad de lectocomprensión de los Estados Unidos. Y nosotros no entramos porque pues ni leemos tanto ni comprendemos, ¿no? Las pruebas pues internacionales que en las que hemos participado, ocupamos, por lo menos de manera consistente, los últimos lugares en lectura y también los últimos lugares en la lectocomprensión, ¿no? Entonces hay que trabajar esos elementos de una manera conjunta y desde luego eso lleva un poco de tiempo, pero lo ideal del asunto es que con base en la lectura de libros nos demos cuenta la terrible ingenuidad de pensar que leer solamente es leer textos, ¿no? Uh-huh. Leer textos es una de las primeras cualidades para poder descifrar lenguajes crecientemente complejos. Es decir, es una condición, ¿no? Primordial el saber leer en ese sentido, uh-huh, para poder después descifrar lenguajes más complicados como el de las matemáticas o como el de la notación musical, ¿no? Y pero además también se leen las situaciones, ¿no? Se leen los rostros, se leen las relaciones sentimentales, ¿no? Se lee la vida, ¿no? Porque la acción de leer es una acción de inteligir y de escoger, ¿no? Si nos damos literalmente lo que significa leer, tiene que ver con esa parte donde tomamos elecciones de algo en el desciframiento de lo que a nosotros nos inquieta, nos deja perplejos y que queremos entender. Entonces, la lectura es algo muy amplio y que se hace incluso sin saber leer y escribir, ¿no? Por eso, Saramago, en su momento, se refirió a las personas más inteligentes y que tenían mayor discernimiento del mundo, ¿no? Que son sus abuelos, según él, para él eran sus abuelos, y curiosamente ese par de abuelos que vivía en el campo no sabía leer y escribir, ¿no? Entonces son estos elementos de conjunción en los que vale la pena reflexionar acerca de las cosas en que la lectura nos enseña. Porque no solamente es la cuestión de que nos llena de datos, ¿no? Es decir, uno piensa que lee y así aprende, ¿no? Bueno, sí, uno puede leer y aprender de una manera pragmática, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saber de algo, bueno, pues se va directamente, no se va a los libros en el sentido abierto de la palabra, sino se va a la revista especializada que trata sobre el tema que se va a enterar. Y hoy, con la tecnología de la información, bueno, pues hay una enorme cantidad de cosas para enterarnos muy directamente de lo que queremos saber. Mientras que el ejercicio de la lectura que se hace básicamente por placer, sí hay una adquisición de conocimiento, pero es un conocimiento difuso. Uno se va enterando de cosas y uno después, por su propia base libresca, va relacionando las cosas y entonces es capaz de hacer, de realizar y de sostener diálogos intertextuales, ¿no? Es decir, su lectura de diferentes naturalezas de textos, como el texto cinematográfico, como la notación musical, como la lectura de las fórmulas matemáticas, ¿no? En fin, uno va pudiendo generar una clase de ejercicio discursivo donde, digamos, bueno, soy muy complicado, pero si lo ponemos sencillo es como cuando alguien dice, oye, ahorita que me estás platicando esta historia me acordé de esta novela, y al hablar de esta novela pues me acordé de la película, y al hablar del soundtrack de la película me acordé de esta ópera, ¿no? Y sí, sí, la intertextualidad que es común en las personas que tienen la base libresca, ¿no? Para a partir de ahí lograr muchísimos e ilimitados lecturas, ¿no? Y entonces esto es lo que se nos olvida, porque leer desarrolla una habilidad particular de la cognición y del ejercicio de pensamiento, que es precisamente el pensamiento abstracto, ¿no? Sobre todo en una cultura que tiende al pensamiento concreto, ¿no? Digamos, para decirlo burdamente, o sea, si hay un especialista va a decir, ay, no, qué manera tan grotesca de hacer la reducción, pero para entendernos es lo siguiente, en el pensamiento concreto va sobre la idea de generar ideas a través de la imagen, ¿no? Entonces, si tú ves la película de Hamlet, no tienes que imaginarte cómo es Hamlet, lo estás viendo, ¿no? Y claro, tiene el sesgo de que es, creo que es Mel Gibson el que lo encarna, pero no tienes que pensar en cómo es Hamlet porque lo estás viendo, ¿no? En cambio, cuando lees, ¿no? Estás leyendo el texto, ¿no? Y bueno, de hecho, además es una obra de teatro, es para verse, pero bueno, cuando lees el texto, te tienes que imaginar cómo es Hamlet, ¿no? Y uno se preguntaría, pues, ¿cómo es Hamlet? Y entonces uno tiene que hacer estos ejercicios abstractos a partir de una serie de conocimientos que ya están incorporados a través de sumas lecturas, y uno dice, bueno, pues era príncipe, ¿no? Y en general los príncipes estaban mejor alimentados que el pueblo, entonces así como flaquito y desnutrido no iba a ser, ¿no? Pero aparte Hamlet pues podía subirse a unos caballos, pero de mucha alzada, entonces no podía ser ni chaparrito, ¿no? Y además cargaba una clase de espadas que necesitaba fuerza, entonces no podía ser enclenque, ¿no? Y además, pues en Dinamarca, bueno, pues seguro era blanquito y caucásico. Es decir, uno va haciendo ese tipo de cosas y todos esos insumos, ¿sí? Son a través del ejercicio del pensamiento abstracto, ¿no? Que va formando correlaciones sobre situaciones formales de los cuales no tiene evidencia física, porque no las está viendo, porque tú no ves a Hamlet, de hecho Hamlet en rigor no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que te da la lectura y eso es lo que no te va a dar. Por ejemplo, en términos culturales, el hecho de decir, bueno, mira, yo voy a ver la televisión, pero no voy a ver las porquerías de la televisión comercial y solamente voy a ver Nat Geo y me voy a hacer culto. Pues aunque solamente veas Nat Geo y programas culturales, no vas a ser de culto en el sentido de que tu capacidad de pensamiento abstracto no se ve tensada precisamente porque todas las imágenes las estás viendo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de valoraciones sobre las que merece la pena trabajar, ¿no? No solamente es ahí te doy el libro, pero el libro, si no lo lees, bueno, es inútil. Pero si lo lees y no lo entiendes, no hay un ejercicio comprensivo adecuado, pues tampoco de nada sirve. Ahora, yo sé leer, pero no lo leo, pues sigo siendo analfabeta funcional, ¿no? El hecho es que los países desarrollados tienen ciudadanos lectores. Entonces, más o menos el máximo per cápita de lecturas del libro el ronda por ahí de los 50, ¿no? 50 libros al año. Entonces, pero quitemos el criterio, o sea, de no sabemos quiénes son, sino simplemente decimos, a ver, ¿cuál es el per cápita más alto? Pues 50, 48, 49, 47, ¿no? Y veamos quiénes son. Y entonces ahí aparece Japón, todos los países Noruega, de la Sociedad de Democracia Europea, ¿no? Suecia, etcétera, etcétera. Y conforme le vas bajando, ¿sí? Digamos, bajando de, digamos, de ese nivel de desarrollo, pues los que tienen 2, 3 libros per cápita, bueno, pues son Bolivia, son Haití, ¿no? Son México, ¿no? Entonces, algo, sí, esto es una evidencia concreta de que hay una concurrencia entre, si no lees, es muy probable, digo, que si lo sumas con valor estadístico, vas a ser, perteneces a un país subdesarrollado. Y si lees, ¿no? Determinado de tu grado, ¿no? De, digamos, de lectura, si rondas los 40, 45 libros al año, pues entonces seguramente perteneces a un país desarrollado, ¿no?
Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, son 7:56. ¿Qué recomendación vas a hacer, Manuel Canela?
Recomendación a propósito de esta posible maravillosa temporada de poesía en Vallarta. Estaba recordando una de las poesías que me conmovieron más de Alfredo Replasencia, el jalisciense, más, pues digamos, de las personas que yo he considerado a propósito de lectura, una poesía que se llama La lección de la sombra. Y él evoca en su niñez a su padre, que le enseñó lo que en esa época era el silabario y que después fue, o es actualmente, el abecedario. Y le dice a su padre que con eso descubrirá y encontrará mundos extraordinarios, nada más aprendiendo el abecedario.
Bueno, nos debes esa poesía y la apuntamos para que nos la pagues la próxima semana.
Vale la pena que recordemos al padre Plasencia en esa poesía, La lección de la sombra.
Bueno, yo tuve oportunidad de ver una película que se llama Booker, es la historia de dos estadounidenses que se van de vacaciones a Islandia, y un día, en esos días de verano en que no aparece la noche, ella despierta, se ve una luz muy grande, no le da importancia y se va a dormir. El otro día despierta con su novio, salen a la calle y no hay nadie. O sea, se fue, digamos, de alguna manera una especie de apocalipsis en el cual desapareció todos los seres humanos, nada más quedaban ellos. Y bueno, en este desarrollo de la historia, pues se van dando situaciones en las que se reflexiona sobre qué es lo que pasa cuando estás en un lugar donde lo tienes todo, pero no tienes a nadie. Entonces está muy interesante la película, son dos personajes que se la pasan
hablando de esa situación,
en una isla, solitos.
Hablando de esa situación, quiero recomendarles una película italiana que se llama No renuncio. Y es un tipo con la cultura italiana muy
sabor, pues,
muy latinoamericana y todo, que por diversas circunstancias va a caer a Suecia, donde pues es otro grado de civilización en términos de la cultura ciudadana, ¿no? Donde ahí sí respetan las reglas de tránsito. O sea, un poco el contraste entre un italiano que trata de sacar ventaja de todas maneras, que muy parecido a lo que podemos ver como el prototipo del vivillo mexicano, ¿no?
O el gandaya argentino.
Sí, o el gandaya. En fin, el chiste es cómo esa persona de pronto empieza a descubrir, o casi en contra de sus propias intenciones, las ventajas de ser civilizado, hasta que llega el punto en que se da cuenta que es mucho más conveniente ser civilizado, ¿no?, que ser un bárbaro en términos de los abusos. Claro. Se las recomiendo.
¿No?
Muy divertido. Se llama No renuncio, ¿no?
¿Es película?
Es una película, sí, y a lo que no renuncia es que él se ha ganado la plaza como un trabajador del Estado, y eso le da muchísimos beneficios. Uh-huh. Y entonces cuando le quieren cortar, ¿no?, él no renuncia porque tiene un montón de beneficios.
Claro.
Y bueno, pues se las recomiendo, es divertidísima.
George Q, muchísimas gracias. Juan Valentín, gracias. Manuel Canela, ¿no es Juan?
Muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel Ocaña Reyes. Se despide, nos escuchamos el próximo lunes y pásenla muy bien.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.